Las tecnológicas Google, Amazon, Meta y Microsoft gastarán más de 650 mil millones de dólares en 2026, yo que sé, ya me pierdo con las cifras, en inteligencia artificial. En varios sectores claves, la inteligencia artificial parece que no avanza al ritmo que prometían los expertos. Incluso hay alguno que habla ya de burbuja. ¿Cuáles son esos sectores con menor perspectiva de futuro para la IA? ¿Por qué no avanza? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, la inteligencia artificial iba a revolucionar todos los sectores industriales, pero da la sensación de que la cosa va o más lenta o directamente está cambiando el discurso. ¿Cuesta tanto? ¿El potencial es tan evidente, Mario?
Pues yo creo que sí, y de hecho hay varias razones, además de varios tipos, ¿no? De tipo regulatorio, organizativas e incluso humanas, ¿no? Yo creo que el marco regulatorio para tecnologías que pueden afectar en general, no solo la inteligencia artificial, que pueden afectar directamente a la vida de las personas, es muy exigente. Y entonces, bueno, pues se piden evidencias sólidas de seguridad, de eficacia, de ausencia de sesgos antes de utilizarlo, autorizarlo para usos críticos, ¿no? Pero también hay razones técnicas. Es que la inteligencia artificial no funciona sin muchísimos datos, y la calidad y la estructura de estos datos pues muchas veces no es la adecuada, y esto pues dificulta mucho entrenar a los algoritmos y validar modelos con garantías de que funcione bien, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Oye, y supongo que el factor humano también pesa en todo esto, ¿verdad?
Muchísimo, lo decíamos, es otra de las razones, ¿no? De hecho, fíjate, ahora se habla de inteligencia artificial, palabra que se han inventado, agéntica, es decir, agentes autónomos, que esa es la palabra clave, que son capaces, en teoría, de desarrollar un proceso de principio a final sin intervención humana y tomar todas las decisiones necesarias sin intervención de nadie. Pero claro, esto, dejarlo así, nadie se atreve en sectores críticos. Siempre ahora se incluye el concepto de man in the loop, el hombre dentro del bucle, ¿no? Para supervisar y vigilar a este presunto agente inteligente. Y esto, obviamente, pues resta eficiencia a los procesos. Y bueno, yo creo que tendrán que hacer un rodaje muy, muy largo para estar seguros de la fiabilidad de estos sistemas.
¿Cuáles son, Mario, en principio, esos sectores críticos con mayor reticencias a los sistemas de inteligencia artificial?
Bueno, como te decía, Ángel, aquellos en los que la autonomía de la gente, esa capacidad de decidir por sí solo, pueda tener impacto en la vida, en la salud o en la economía de las personas. Se me ocurren unos a bote pronto: sanidad, legal, finanzas, educación, administraciones públicas y, por supuestísimo, defensa. Yo creo que esos son los más relevantes, ¿no? Pero ojo, que ya se está utilizando inteligencia artificial en estos sectores y en estos campos, pero como complemento al ser humano, no como sustituto del ser humano, con cierta autonomía en procesos críticos, pero sin estar solitos.
Por ejemplo, ¿algún caso en la sanidad o en el sector jurídico?
Bueno, ya utilizamos inteligencia artificial para automatizar los procesos burocráticos y gestiones en la sanidad, o también en áreas como el radiodiagnóstico y los robots de quirófanos para mejorar los diagnósticos de enfermedades y la detección de algún tipo de enfermedades, ¿no? Pero estamos muy lejos de que entremos en un quirófano y solo hay una máquina que haga todo sin ninguna persona delante de forma autónoma. Yo creo que eso no nos hace mucha gracia a nadie, ¿no? Y, por ejemplo, en el ámbito jurídico, en Estados Unidos existe una aplicación que está basada en inteligencia artificial, que se llama Compass, que es un sistema que informa a los jueces de las probabilidades de reincidencia de los presos a la hora de concederles la libertad condicional o permisos o beneficios penitenciarios. Lo que pasa es que ya se ha descubierto que el algoritmo tiene una tendencia a predecir que los afroamericanos presentan un riesgo mayor de reincidir que los blancos, o sea, que tiene un sesgo de diseño,
pues estamos viendo en la calle. Empezamos bien. Bueno. Hablaba Pilar de la sanidad o de la justicia. También se habla de inteligencia artificial para trámites, mejorar servicios o asignar mejor los recursos del sector público. Lo que nos faltaba para el funcionariado. ¿Qué está ocurriendo?
Pues mira, la adopción tecnológica en administraciones públicas es más lenta en general, aunque se está avanzando, es cierto, ¿eh? Pero por dar algún dato, en España se invirtieron más de 4.000 millones de euros en tecnología en 2025. No es el mejor año, pero bueno, se está metiendo ahí dinero en esto, ¿no? Y aunque es verdad que en inteligencia artificial bastante menos. Y aquí la seguridad y el riesgo reputacional son enormes. O sea, un algoritmo que se equivoca al conceder ayudas, a gestionar impuestos o priorizar expedientes cuando puede generar escándalos mediáticos y una pérdida de confianza de la ciudadanía en las administraciones, si es que no la tiene ya. Por lo que se aplica un criterio de prudencia extrema a la hora de adoptar temas como la inteligencia artificial. Y claro, pues hay que revisar y estar muy seguro de los aspectos técnicos y legales que lo rodean.
En el otro ámbito del que se ha hablado mucho es la educación, tutores inteligentes, analítica de aprendizaje, personalización. ¿Esto está pasando?
Pues solo en parte, Pilar. Hay herramientas de inteligencia artificial usadas para corrección automática, recomendación de ejercicios, apoyo al profesorado. Pero es verdad que el modelo educativo central apenas ha cambiado en muchísimos sistemas. De hecho, la adopción es muy desigual entre centros y entre países, no solo metiendo a España. De hecho, estamos viendo como muchos alumnos lo que utilizan es, por ejemplo, ChatGPT para hacer trabajos sin esfuerzo y con la sala del profesor. Y hay profesores dedicados a utilizar otros algoritmos para detectar estos trabajos, vamos a decir, falsos.
Madre mía. Oye, ¿qué factores frenan ese salto más profundo?
Bueno, yo creo que para empezar este uso de la inteligencia artificial está fuera del centro del programa educativo, lo que se llama Shadow AI, o sea, la inteligencia artificial en la sombra. Y eso no es bueno, porque no se usa para la educación, se usa contra la educación, eso es lo triste, ¿no? Además, existe un temor legítimo a deshumanizar la relación profesor-alumno. Y hay una gran preocupación por el tratamiento de los datos de menores, lo estamos viendo últimamente, por la vigilancia y los posibles sesgos. Tanto que estamos viendo tendencias de volver al papel y reducir el uso de las pantallas, las tablets y los móviles en clase. O sea, eso ya está pasando.
Y si miramos a finanzas y seguros, se diría que la IA está presente. Sin embargo, muchos hablan de un despliegue más limitado de lo que se suele publicitar. ¿Y aquí qué está pasando?
Pues algo parecido. Las entidades operan bajo una fuerte supervisión regulatoria, eso lo sabemos todos. Y es cierto que se usa inteligencia artificial pues para temas como detección de fraude, scoring de créditos, automatización de procesos o recomendaciones comerciales, pero la ayuda de operaciones en canales, pero la adopción de modelos más complejos y sobre todo con sistemas de inteligencia artificial generativa, pues están siendo mucho más prudentes de lo que sugería el entusiasmo inicial. Es verdad que la ratio de eficiencia está mejorando gracias a esta tecnología.
¿Qué tipo de exigencias frenan esos proyectos?
Bueno, yo creo que los supervisores en general, no solo en banca, demandan tres cosas, ¿no? O cuatro cosas: explicabilidad, documentación exhaustiva y trazabilidad de los procesos hechos con inteligencia artificial, especialmente cuando estos modelos afectan al, por ejemplo, al acceso del crédito, a la tarificación, a la gestión de riesgos. Es decir, que si un algoritmo no concede un préstamo a una persona, debe ser posible entender por qué lo ha hecho, qué datos ha usado y cómo se ha relacionado el usuario o el cliente con esta inteligencia artificial. Porque existe el riesgo de discriminación algorítmica y de decisiones opacas, y eso el Banco Central Europeo no lo admite. Entonces esto pues frena un poco el uso de estas inteligencias, ¿no?
Ya. Y si hablamos de sectores como el transporte, energía o infraestructuras críticas, Mario, hay la prioridad absoluta o defensa, ¿no?, que lo nombrabas tú antes, es la seguridad. ¿Y esto cómo afecta a la inteligencia artificial?
Sin duda, lo has dicho, es la seguridad de forma directa. O sea, y lo estamos viendo. Bueno, la verdad es que estos días lo estamos viendo sin inteligencia artificial, lo que pasa con las infraestructuras y los transportes. Pero bueno, en estos entornos es que veamos que un fallo de un sistema inteligente puede causar un accidente físico o interrupciones masivas de servicios esenciales, y por lo tanto nos estamos jugando la vida de las personas. Entonces, por eso se aplican normativas sectoriales y estándares técnicos muy estrictos para cualquier tecnología, no solo inteligencia artificial, pero para la inteligencia artificial más. Tienen que pasar por procesos de certificación, pruebas en escenarios extremos, demostración de que siempre existe supervisión y capacidad de intervención humana, y eso no es fácil.
Finalmente, hay un debate, es verdad, sobre cómo afecta la inteligencia artificial a derechos, privacidad, al trabajo. ¿Hasta qué punto eso frena en determinados sectores ese miedo?
Pues bastante más de lo que a veces nos imaginamos. De hecho, bueno, de hecho, ese estigma que no nos va a quitar el trabajo y de que lo va a potenciar, pues es relativo. O sea, sí va a quitar trabajos, esa es mi opinión. Y yo creo que ahí, sobre todo cuando hablamos de los que tienen el poder, parlamentos, organismos internacionales, están discutiendo de cómo proteger a la gente frente a la vigilancia algorítmica, las decisiones automatizadas o opacas que decíamos antes, o la sustitución acelerada de tareas. Cuando digo sustitución de personas, pero acelerada. Ese es el problema, la eliminación demasiado rápida de puestos de trabajo. Pero va a ocurrir de todas formas. Hasta que las organizaciones no demuestren que sus sistemas son justos, explicables y sujetos a rendición de cuentas, pues la IA irá lenta.
Fíjate, de lo que dices, Mario, había un artículo espectacular en el Wall Street Journal. En 1985, la empresa más valiosa del Dow Jones era IBM, que todos lo conocemos, y empleaba 400.000 personas. Hoy la empresa que más vale, la más capitalizada, es Nvidia, vale 20 veces más que IBM, pero cuenta con un 10% de esa plantilla. Claro, la destrucción de empleo es masiva.
Sí. Y lo vamos a ver más. O sea, el problema yo creo que no es tanto el hecho que ocurra, sino la velocidad a lo que ocurra.
Pues tomémonos nota, apliquémonos el cuento también en nuestro oficio. Otro día hablaremos del tema de la inteligencia artificial y en el periodismo. Muy interesante, ¿eh? Sí.
Y en el Washington Post, que ha echado la mitad de la plantilla.
Sí, pero eso por otros motivos también, no solo por inteligencia artificial. Gracias, Pilar, mañana te escucho.
Hasta luego.
Adiós. Gracias,
chao,
Mario.
Hasta luego. Chao. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Puestos a mirar, estemos mirando la infraestructura ferroviaria y veamos que hay algo que no va bien. Trenes de larga distancia han visto cómo ha caído en picado su ocupación. Hay gente que no viaja en tren por miedo. La mayoría de renuncias a lo mejor se debe también a la incertidumbre sobre el viaje. No sabes lo que vas a tardar ni cuándo vas a llegar a tu destino.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con